Rosan, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Gerol, Carlos Riera, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto.
Bien, muchísimas gracias, Rosanqui, por atendernos. Bueno, queríamos conocer su parecer, una persona con una larga trayectoria dentro de lo que es la justicia federal. Estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal número 1 durante muchísimo tiempo. Y quisiéramos conocer su opinión con respecto a este fallo de la Corte Suprema, que es tan polémico y que ha generado, bueno, muchas idas y vueltas dentro del gobierno y fuera del gobierno.
Bueno, es un fallo previsible, porque no debe sorprender. Es la Corte viene dictando fallos de esa naturaleza y la intención es mayor que la de otorgarle esa cantidad enorme de dinero a la ciudad de Buenos Aires. El fallo lo que hace es consolidar el momento que estamos viviendo, que es de un vacío jurídico muy importante. Donde no es posible confiar en una parte de nuestra justicia, el Poder Judicial, lo cual me parece que es hora ya de preocuparse en serio. Hay una nota ayer de Eugenio Zaffaroni en la publicación La Tecla Ñ, que desarrolla esto de una manera magistral. Yo recomiendo mucho que se lea esa nota.
Bueno, también una de las personas que habló fue el diputado nacional Marcelo Casareto, que dice que la Corte Suprema está favoreciendo la candidatura de Larreta para el próximo año. ¿Coincide con esto?
Sí. Yo en lo personal estoy convencido de eso, pero insisto, eso llegar a esa conclusión es el resultado de analizar lo que viene sucediendo. Uh-huh. La Corte viene aumentando su poder de una manera geométrica, lo logró con la doble presidencia de la Corte Suprema, el doctor Rosati, y a su vez el Consejo de la Magistratura. Con eso maneja una parte muy importante. Y paralelamente, una campaña mediática que lleva muchos años ya, que va instalando esa idea de que es posible vivir en una sociedad con un autoritarismo como el que ejerce hoy la Corte Suprema. Es decir, damos camino a una visión totalitaria. Por eso mencionaba que estamos en un momento en el cual no hay dónde recurrir el reclamo de justicia. Y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad.
Uh-huh. Rosansky, el presidente Alberto Fernández anunció en el día de ayer que va a estar pagando con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de esta medida cautelar. Pero esto no impidió que la administración de Horacio Rodríguez Larreta denunciara el incumplimiento del fallo ante el propio tribunal. Otro que habló también fue Rafecas, que quedó a cargo de al menos 3 denuncias penales contra el presidente, que también ha hecho mención a esto. ¿Qué le parece esta medida cautelar y la acción que está tomando ahora el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a la decisión de pagar con estos bonos?
Bueno, Larreta aprovecha el momento. Es muy inteligente lo que hace, porque él es uno de los que se da cuenta la debilidad que está padeciendo el Poder Ejecutivo en este momento. Ustedes piensen que el día jueves o viernes el presidente de la Nación pensaba una cosa, decía una cosa, y 3 días después decía y pensaba otra, y actuaba otra. Y fíjense que haber decidido pagar con bonos no le evitó las denuncias que él quería evitar. Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente hay una mirada que está incompleta sobre esto que está pasando. Y usted mencionaba a Rafecas. Sí. Ustedes saben, Carlos, cuál es el fiscal que interviene en el juzgado del doctor Rafecas.
¿Ramiro González?
No, Carlos Estornelli.
Estornelli. Ajá.
Entonces, un país que tiene como fiscal de este tipo de causas y de otras, por supuesto, ¿no?, en el ámbito federal, a un delincuente de la calaña de Carlos Estornelli, está mostrando un nivel de problema que me parece que en este momento ya debería llamar la atención con muchísima más seriedad, porque, insisto, que personas como Estornelli o quienes han viajado al lago escondido sigan en sus despachos, es un síntoma muy, pero muy grave.
Otro que se refirió fue Raúl Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema, que dijo que hay un caos jurídico y afirmó que la Corte le ordena al presidente que tome dinero y le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como hay una ley de presupuesto votada, si el presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley, incurre en un delito de malversación de fondos. ¿Es así esto?
Sí, por supuesto que es así, pero por eso lo que dice Zaffaroni es en el contexto del artículo que yo cité al principio, de la tecla Ñ, y en ese artículo lo más importante, además de la explicación que él da y que usted recién decía, coincido, lo más importante que él está alertando sobre ese espacio vacío que hay en la Argentina, que es donde no se puede, no hay donde reclamar que las leyes se cumplan. Y este es el tema central, porque es el producto de lo que ha pasado estos años. O sea, los 4 años del macrismo, además de saquear el país, lo que han hecho es crear las condiciones para que estemos viviendo este momento. Uh-huh. Es decir, la persecución a los opositores de la derecha macrista y al mismo tiempo crear las condiciones para volver en el año 2023. Lo que hace Rodríguez Larreta va en ese sentido, la Corte lo apoya para que haga eso, y el presidente de la nación no está reaccionando adecuadamente.
Rosansky, ¿cómo terminar con esto, no? Porque uno que está del otro lado, una persona que está del otro lado y está escuchando, dice, bueno, los argentinos y las argentinas somos rehenes de la justicia, en definitiva, el poder político también, los gobiernos están atados a las decisiones de la justicia, que obviamente va en detrimento de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Cómo terminar con esto? Porque parece un cuento de nunca acabarse, en definitiva.
Pues yo tengo una visión muy personal. Creo que la mejor forma de enfrentar esto y de acabar con esto, que no la veo muy factible hoy, pero bueno, hoy por la tarde va a hablar Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda. Yo en lo personal entiendo que es la única persona o una de las pocas personas en el país que podría revertir esta situación. Ahora, para hacerlo tendría que comunicar algo que no creo que haga, pero insisto, uno es dueño de pensar y de desear lo que quiera. Yo creo que si anunciara que las condiciones del país la hacen tomar la decisión de encabezar este proceso eleccionario del año que viene, creo que sería un primer paso, pero insisto, es muy personal mi opinión.
Bueno, pero a ver, si nos remontamos al 6 de diciembre, cuando Cristina Fernández dio ese mensaje luego de conocerse el fallo condenatorio de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ella dejó bien claro que no va a ser candidata.
Por supuesto, fue lo que comunicó, por eso digo que se trata de un deseo personal, pero no olvidemos que lo que ella comunicó en ese momento era resultado de la impotencia que hubo en el país para desarticular los procesos mafiosos que estamos viviendo. Sí. O sea, la justicia llega a condenarla de una manera tan absurda y tan ilegal, lo hace porque no se ha desactivado ese sector corrupto del Poder Judicial. Entonces, es como el huevo y la gallina, yo creo que lo que mencioné del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner es porque es un hecho absolutamente objetivo y un hecho de la realidad. Y hay gente que no le gusta, es problema de ella. Yo estoy respondiendo en el sentido de lo que creo que para mí es mejor. Uh-huh. Por supuesto hay otros dirigentes muy importantes, pero menciono la más importante. Sí. Y ellos han logrado, con el atentado lo que han logrado es que deje de salir todos los días a saludar a su gente en la puerta de la casa. ¿Recuerdan eso?
Sí.
Siga,
por favor.
No, y que al mismo tiempo se encaminó completamente mal la investigación sobre el atentado y pocas semanas después viene la condena absurda que le han dictado. E insisto, son todos ingredientes que hacen pensar que estamos en un momento particular. Y en los momentos particulares se requieren decisiones particulares. Obviamente el presidente de la Nación no la está tomando si en 3 días cambia de opinión. Si hasta el día viernes era un fallo ilegal y ahora es un fallo que quiere cumplir. Y como dije antes, ni siquiera le sirve para evitar las denuncias. Denuncias que se hacen en un poder judicial corrupto.
Rosansky, que usted es una persona con muchos años de trayectoria dentro de la justicia federal, ¿coincide incluso con las declaraciones de Cristina Fernández de que hay una mafia judicial instalada en la Argentina?
yo no tengo ninguna duda, porque, insisto, y usted lo está diciendo, yo estuve 25 años como juez de Cámara, 15 de ellos en el Fuero Federal. Por supuesto que hay una mafia instalada dentro del Poder Judicial. El hecho de que sea una minoría no le resta poder para nada, porque vemos que el resto está completamente anestesiado. O sea, la gente decente del Poder Judicial no atina siquiera a mover un dedo para frenar todo esto. Prueba de ello es que Carlos Stornelli sigue en su despacho. Creo que es una de las pruebas más brutales de la existencia de una mafia dentro del Poder Judicial.
Entre lo que es la justicia hoy en día y el poder de los medios hegemónicos, los medios de comunicación, ¿son realmente un estado paralelo? ¿Son quienes tienen el poder hoy en la Argentina?
Yo creo que son quienes tienen el poder real, pero no son un estado paralelo. Forman parte del Estado. Esto es más grave todavía que un Estado paralelo. No sé si soy claro. Están en despachos oficiales. Por supuesto que desde afuera gente como Mañeto dirige los hilos, pero no podemos olvidar que la Corte Suprema es parte del Estado argentino. Por lo tanto, yo no hablaría tanto de un Estado paralelo, aunque entiendo el concepto y por qué se dice, pero me inclino más a pensar que está dentro del Estado.